Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de tu podcast favorito, el podcast más picante de RD, Domingo Calentón. En esta nueva edición del podcast es un poco experimental, aquí yo voy a estar hablando de un tema específico, dando ni siquiera una opinión, sino un punto de vista diferente, porque de eso se trata de esto, de dar punto de vista diferente y que ustedes tengan una mejor visión de la cosa. ¿De qué se va a tratar de hoy? Este podcast va a ser yo solo hablando de la soledad. Pues no de la soledad común que ustedes conocen, sino como el trabajo solitario. ¿De dónde viene eso? Yo tuve una anécdota con Eric, nuestro host, que por cierto ya volvió. En donde yo le pregunto que estamos hablando sobre que él conoció una persona nueva y que me estaba contando la semana pasada que conoció otro y otra tipa y otra tipa. Y dice, hermano, ¿dónde te conoce tanta gente? Le pregunto yo. Y él me responde, no, porque todo lo que tú haces solo y todo lo que yo hago con gente. Y realmente, él tiene razón. O sea, muchas de las cosas que yo hago son, lo hago solo. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Por qué yo le vengo a hablar de esto? Realmente Eric y yo tenemos dos visiones muy diferentes de lo que es la ventaja de la soledad, o sea, del trabajo, de trabajar solo. Ahora, yo no voy a decir que trabajar en equipo es mejor o peor. Realmente todo el mundo está claro de que trabajar en equipo es mejor si tú tienes un equipo adecuado. ¿De qué yo vengo a hablar hoy? Hoy yo vengo a hablar de realmente qué tanto nos puede ayudar la soledad como herramienta para ser más eficiente, para la introspección, en lo que sea que hagamos. Y yo voy a dar una serie de anécdotas, experiencias, argumentos de, para que miren este punto de vista diferente de lo que uno solo piensa. Dije que, que es la única forma, pero es que hay muchas formas de ver las cosas. Y yo lo que quería traer este podcast un poco experimental, que voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Y disfrútenselo, vacílenselo. Ok. Primero, quiero responder la pregunta de si el trabajo en equipo es realmente más eficiente que el trabajo en soledad. De que si las cosas que yo hago, las hago en equipo o mejor las hago solo. Ahora, el trabajo en equipo siempre va a ser más eficiente que el trabajo en solitario si el equipo se comunica deficientemente. Entonces, si el equipo es eficiente. Porque, por ejemplo, yo puedo estar... Tengo una meta, que mi meta es ser mejor del fútbol, que lo pongo como ejemplo. Y mi equipo son un grupo de vagos que nunca van todos los días. Y al final, si yo dependo de un tercero para realizar mi meta, lo que va a terminar pasando es que yo sea más ineficiente, que mi meta sea, que yo tengo que hacer tanta patada de tirar la bola, anotar tantas veces, sin fallar. Entiende lo que quiero decir. Pero aquí yo no vengo a discutir de que si trabaja en equipo y compararlo con la soledad, sino que yo vengo aquí a hablar de el trabajo en soledad. Ahora, ¿cuál es esa soledad a lo que nos referimos? El trabajo solitario. El trabajo solitario es un trabajo en donde tú eres el único factor que depende para que se realice la actividad. Por ejemplo, si mi meta, como estaba diciendo, es el mejor, mi trabajo es ejercitarme. Si yo creo una rutina, una forma de trabajo donde yo sea únicamente, dependa de mí, yo estoy seguro que yo lo voy a lograr. Porque al final, uno nunca va a estar claro de si depende del otro o no. Lo único que uno cuenta es con uno mismo y nada más. Entonces, el trabajo de soledad que nos referimos es un trabajo donde tú eres el único factor que depende y además tú eres el único factor que ejecuta. O sea, para que entiendan, de ti depende los resultados y de ti dependen las ideas. Ahora, ¿por qué hablar de este tipo de trabajo? Porque viene de la razón, de un pensamiento que yo tuve. De que si realmente está la mejor forma de proceder. Y este podcast yo le voy a dar mi visión de lo que es el trabajo en solitario. Porque yo creo que me he decidido por irme por ese camino a lo que se refiere a lograr mi meta. más que por el trabajo en equipo. Ahora, esto es un podcast para que ustedes comenten, para que ustedes nos digan, para ver cómo ustedes se refieren y para que entiendan otra posición, para que tal vez le ayude, porque no estoy diciendo que ustedes tienen que ser radical, sino encontrar un balance de qué yo puedo hacer de esta forma o qué me beneficia de la otra forma. El trabajo solitario te da una cosa que fue lo que a mí me hizo ir por eso, que era el silencio mental. ¿Qué es el silencio mental? El silencio mental es un concepto que se inventó un filósofo conocido Byung Chul Han de su libro La sociedad del cansancio, la cual nos decía de que nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos una cantidad de estímulos exagerada para una capacidad mental que desarrollamos simplemente para, por ejemplo, estar comiendo y echando que no vemos un animal. No nacimos para estar haciendo matemáticas, después, o sea, tener una supersaturación de la mente. Y existe el cansancio mental. Está comprobado por la ciencia de que existe una saturación mental, que tu mente se puede cansar tanto como un músculo está haciendo bíceps. Entonces entendemos de que somos animales que se pueden cansar. Podemos desarrollar mejores habilidades con el tiempo, con la resistencia, pero nos cansamos, la mente se cansa. Cuando uno tiene una fatiga mental, uno no piensa bien o no piensa en general. Al tú trabajar en solitario, tú tienes que forzar a tu cerebro a limpiar tu cerebro de todos los remanentes de información que tú tengas y concentrarte en la actividad, porque si no, tú no vas a avanzar. Pero si tú tienes un equipo, o quien sea, no tiene que ser un equipo, pero un grupo de gente que te diga, ah, no, vamos a hacerla de esta forma, que no te incita a pensar, que tú simplemente sigas. Ahí es que se encuentra lo que a mí no me gustaba, de que era la necesidad, la dependencia del conocimiento. Realmente lo que están diciendo es lo correcto. Entonces, mi punto es que es importante tener un silencio mental. Por ejemplo, que en sí el silencio mental es la capacidad de desintoxicar tu mente de los estímulos que estamos hablando, de desintoxicar tu mente de los pensamientos de los otros y sacar un pensamiento tuyo propio del problema que tú te enfrentas. Es un estado que busca el discernimiento. Ahora, ¿por qué buscar este silencio mental? ¿Y desde cuándo se busca este silencio mental? Mira, el silencio mental es un estado que también lo describe en el libro de Flow, de un autor que no voy a mencionar el nombre, Mihaly Mikhailov, algo así. El punto es, el silencio mental es una capacidad, un estado que se ha buscado por años. Los monjes del Tíbet duran el día entero meditando de una vida que casi no tiene estímulos. ¿Por qué? Porque logran una comprensión, un silencio mental que les permite concentrarse y entender la poca vida que llevan. Porque realmente la vida de un monje no es interesante. Limpiar, comer, entrenar. Pero no es interesante. Pero al lograr un silencio mental tan grande, aunque yo tenga un grupo, pueden lograr sacar sus pensamientos propios, resolver sus problemas. Son líderes de sí mismos, o sea, de sí mismos. Y es un concepto muy importante que quiero que entienda, de que al final nosotros no nos dejamos influenciar mucho por los terceros, por entender lo que hace el tercero, por el tercero, pero ¿cuándo es que tú vas a liderarte a ti? Y aunque tú tengas un grupo, es excelente que tú seas líder, pero tú también tienes que ser líder tuyo. Tú puedes ser líder del otro, pero también tienes que ser líder tuyo. Aprendete a liderarte a ti mismo antes de liderar a los otros, que es una cosa que la gente no entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no lideran o sea, ¿por qué? ¿Cómo tú piensas que tú vas a ser capaz de liderar a los otros si tú no sabes liderarte a ti mismo? Y tú primero, para mí, por eso es que yo me opté por esto, porque al final yo tengo que primero ser mejor yo para poder ayudar a los otros. Yo tengo que ser el ejemplo. Lidérate a ti mismo a través de un silencio mental que tú, todo lo que tú hagas, tú puedas de verdad hacerlo por ti mismo. Entender lo que tú estás haciendo. No sé, no ejecutar y ya. Es saber lo que tú estás haciendo en cada momento. Porque mira, es muy fácil hacer lo que el otro te diga. Por ejemplo, en mi consultoría, es muy fácil que a mi cliente yo le diga un paso a paso. Pero cuando se trata tú mismo realizar una idea, un proyecto que tú no sabes lo que hay que hacer y que tú tienes que introspeccionar en tu empresa, o sea, pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, tener un silencio mental y decir, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no voy a hacer simplemente por hacer, tengo que hacer cosas que tengan sentido y así tú lo tienes que aplicar en tu vida. Como mi cliente lo aplica en su empresa, tú lo tienes que aplicar en tu vida. Entenderlo.
uno lo aplica en su vida. Como que, mira, ¿qué hago ahora? Terminé esto, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que yo quiero mañana y qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque al final la vida es muy corta para esperar a un mañana para que se acabe el vaina. Tú tienes que actuar ahora. Y en el ahora que tú vas a lograr resultados. Por cierto, viene un podcast sobre el ahora versus el mañana. Pero el punto es que ya le he hablado de lo que te trae el silencio mental, pero ¿cómo puedo utilizar este silencio mental? ¿Qué diablo? O sea, vamos a dejar de ser tan monje y a venirnos para lo que tenga sentido, la vaina real. Mira, el aburrimiento es una herramienta, porque en el aburrimiento es que se han obtenido las mejores ideas de la humanidad. Cuando uno tiene un estado en donde uno está en un coro permanente, uno no se le ocurren ideas porque uno está feliz, está saturado mentalmente. Pero cuando uno logra ese silencio mental, donde tú eres el encargado de saber qué es lo que tú tienes que ejecutar, que tú no estás ejecutando lo que el otro te dice, automáticamente tú generas pensamientos creativos de saber qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque si no, tú no vas a terminar haciendo nada y vas a terminar siendo un inútil. Entonces, la gente tiene una mala concepción de que, ah, no, que a mí no me gusta estar aburrido. Tú necesitas aburrirte un poquito al día, porque si no, tú no vas a poder pensar si tú lo estás haciendo bien o no. Realmente tú lo estás haciendo bien, porque al final algo tú lo estás haciendo mal. Tú tienes que, a través de la reflexión, entender, ok, tengo todo mal, lo mejoro. Tengo todo mal, lo mejoro, porque todo tiene una solución. Tal vez no sea definitiva, pero todo tiene algo que tú lo puedas mejorar. Toda falla en un sistema tiene una posible solución. Y tú la has encargado de encontrar y mejorarla. Ahora, quiero que entiendan otro concepto muy importante. Que yo no le estoy diciendo de que, ah, no, trabaja todo solo, hazlo todo solo, tú eres egoísta. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo de que tú tienes que realizar una soledad positiva de vez en cuando. No tener amigos pila bacano, y es lo correcto. Ahora, tú también tienes que entender de que tu voz tiene que ser escuchada. Así como tú escuchas a tus amigos, tienes que escucharte a ti mismo. Y le estoy diciendo cómo estoy funcionando. No le estoy diciendo lo que tienen que hacer. O sea, sí, le estoy diciendo que lo hagan, pero mi punto es que yo lo estoy haciendo como una recomendación, un punto de vista que pueden tomar la pepita de oro muy importante e implementarla, pero no que tienen que hacerlo paso a paso. El punto es que tú tienes que desarrollar actividades donde tú seas el que decida qué es lo que tú vas a hacer, porque realmente eres tú que estás tomando las decisiones de qué es lo que tú haces cada día, o es otro que te la está diciendo. Porque tú puedes ser muy eficiente, pero realmente eres tú que estás haciendo eso, pensando qué es lo que tú haces. Y es que esa soledad positiva es lo que te puede traer y decir, mira, estoy solo, no tengo nada que hacer. ¿Qué es lo que yo, mi yo, quiero hacer? ¿Y de qué forma lo quiero hacer? ¿Cuánto lo quiero hacer? Y ahí es que surge la creatividad. Porque es muy fácil copiar y pegar. Lo que no es fácil es desarrollarte tú desde cero. Hacer algo desde cero. No estoy diciendo que inspirarse sea malo. Sino que tú tienes que desarrollar el yo. O sea, tu individualismo. Para poder lograr tu meta, la que sea que sea. ¿Desde cuándo surge esa adicción al tercero que estamos desarrollando? De que ya estamos dejando el individualismo. Y es que, le voy a contar una anécdota. Tengo un cliente, ya casi un familiar, porque realmente era familiar, de que él decía de que necesitaba un socio o alguien para iniciar el proyecto, un proyecto de su vida, porque él solo no lo podía hacer. Ok, tal vez tenga una razón absoluta en el planteamiento. Ahora, la solución no es quedarte haciendo nada, la solución es, ok, yo como individuo, dentro de que ahora mismo estoy solo en mi proyecto, en lo que sea que estoy haciendo, ¿qué yo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para conseguir el trabajo en equipo? No es que tú trabajes solo, sino que entiendas que tú trabajes por ti mismo junto a tu entorno, ¿entiendes? Pienso yo, o sea, pienso, luego existo. Es una frase de René Descartes que deberían tener en cuenta. Primero yo establezco cómo voy a ejecutar el proyecto que sea que yo tenga. Y después yo busco otra gente, porque al final esa gente no va a ser mi jefe. O sea, si un proyecto de verdad, él no va a ser tu jefe y no te va a decir qué tú tienes que hacer. Tú tienes que entender qué es lo que tú tienes que hacer. Tal vez investigando que tú entiendas qué es lo que tú tienes que hacer. Porque a veces no es fácil saber lo que uno tiene que hacer. Pero al final es uno que tiene que discernir lo que uno tiene que hacer. Esta dependencia al tercero de poder ejecutar, que no, que yo necesito de esta persona para hacer esto. Ah, no, que yo necesito de esta persona para poder lograr mis metas. No, porque al final esa persona o se jode o te jode a ti. O sea, o puede desaparecer mañana mismo, o ella literalmente no quiere hacer trabajo contigo. Por ejemplo, un proyecto personal que yo tuve, yo dije, mira, yo no puedo solo. Intenté solo y dije, mira, no puedo solo. Y busqué hasta 8 socios, creo que eran. Para que al final nada más me quedara uno que sirve. Y me di cuenta que el problema lo tenía yo, porque yo no me había dedicado tiempo a estar solo y pensar, mira, Kina, yo lo estoy haciendo bien. Yo estoy desarrollándome como es correcto. O sea, yo estoy pensando cómo es. Y no, realmente no era. Yo estaba siendo un mal líder. Yo estaba haciendo mal cosa. Yo estaba haciendo muchas cosas mal en ese proyecto. Entonces entendí que realmente yo dependí. O sea, yo me creé una autodependencia del tercero. Fricero proyecto, perdí tiempo porque pensaba que un tercero era la solución a mi proyecto, pero realmente no era esa. Yo primero tenía que entender qué es lo que yo tenía que hacer y después busco el tercero, porque al final el tercero nunca me va a dar la solución a mi problema. Siempre voy a tener que ser yo que la voy a buscar. Y es que yo necesito que, por lo menos quiero que entienda mi punto de vista de que depender del tercero para tú lograr tus metas es la peor decisión que tú puedes tener en tu vida. No estoy diciendo que no lo haga todo solitario, sino que primero entienda qué es lo que mi individuo quiere. O sea, yo como individuo, qué es lo que quiere. Y ya después, o sea, ya tú después añadas a lo tercero para que te ayude a potenciarte a ti como individuo. Pero no dije que, ay, tengo que tener una gente, tengo que tener una gente, sino que yo no puedo ser socio, yo no puedo crecer. No, hermano, no. Eso está mal, eso está mal. Te va a quedar estancado para la vida entera. Para si tú lo estás haciendo. Para. Si tú estás pensando que la universidad te va a lograr una meta, para. La universidad no te va a llevar a nada. Si tú estás pensando de que tú necesitas esperar por un cierto tiempo, el tiempo no te va a llevar para nada. Es el tú, el actuar, el tú decidir como individuo, solitariamente, porque la decisión es única, es sola. Solo tú la vas a tener en tu vida. Puedes estar en contra del sistema, pero eres tú que la vas a tomar. Tú solo. Sin nadie más que te influya. Entonces, por favor, entiende que ningún tercero, tiempo, cualquier factor te va a lograr los resultados que tú quieres. Entonces esa dependencia al tercero que hemos desarrollado es una dependencia que no está destruyendo lo que es la esencia del trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo, un trabajo individual que se mejora a través del tercero. La sociedad es un trabajo individual. Yo trabajo, logro un objetivo, pero al final lo estoy haciendo con un grupo que me potencia a mí como persona. Por eso es que la sociedad es tan chula. Pero si no, la sociedad no es una dependencia. No, que yo dependo de ti para lograr esto. No, no, no. Eso es parasitismo. Mutualismo tal vez, pero parasitismo yo lo califico. Necesitamos lograr lo que es la independencia de tu individuo, del otro, de tus acciones, de qué es lo que tú quieres hacer para tus metas. Obviamente, si tú quieres no hacer nada en tu vida, tú lo puedes hacer y ya. Pero no pienses que tú por un tercero o una acción tú vas a lograr algo. Y por eso es que yo busco, considero que realmente existe una po soledad positiva. Es esa soledad positiva. Entonces, ¿realmente es mala la adicción al tercero? Se preguntarán algunos. Sí, realmente es muy mala. ¿Por qué? Porque el tercero, mira, para que entienda, a la gente le importa el yo, no el tú. Si tú sabes que lo que le importa es yo, y tú haces que tus deseos estén en otro que no seas más que tú, a esa persona lo que va a importar sus deseos personales. Entonces, si tu deseo no está alineado con lo que esa persona quiere en su vida, si esa persona lo que quiere está acostado el día entero y ese es su deseo en su vida, y tú dependes de esa persona para lograr tus objetivos, tú sabes que tú no vas a llegar aparte. Entonces, la dependencia del tercero sí está mal. La colaboración de mi individuo con el tercero está bien, mientras que me potencia a mí como individuo. Yo sé que estoy hablando muy teórico, a veces es difícil de entender, a veces es difícil de implementar estos pensamientos que yo tengo a veces. Pero mira, yo lo puedo contar a la mano que me están oyendo ahora mismo. Yo conozco a la gente que me está oyendo. De verdad, de verdad. ¿Tú consideras que alguno de tus sueños ahora mismo dependen de alguien? Y si dependen, ¿qué tú vas a hacer para que ya dejen de depender de esa persona? Porque tú eres el único que puede lograr lo que tú quieres. Entonces, sí, está mal la dependencia del tercero. Y ahora, la solución es esa solución a la adicción del tercero. Y automáticamente le respondo con un fuerte no. No. La soledad no es la solución. Es la introspección. Ok. Yo me refiero al concepto como soledad positiva, pero también se le conoce como introspección. ¿Por qué yo lo definí como soledad positiva? Porque muchas personas lo consideraban soledad, pero no entendía que podía ser positiva. Pero realmente eso tiene un término, introspección. Intro se refiere a adentro. Inspección viene de la cosa griega de inspección. Entonces, una inspección de adentro. Una inspección del individuo, de ti mismo. Revisa lo que tú estás haciendo. Porque cualquier fallo que tú tengas puede mejorar. Por ejemplo, yo en esta semana estaba perdiendo media hora diaria. ¿Por qué? Porque tenía un problema con el Uber. Lo que decidí, tengo un problema. Pues me cambio de aplicación, no viene así. O sea, todo tiene una solución. Y obviamente no fue una solución perfecta. Seguía perdiendo 15 minutos. Pero al final fueron 15 minutos que mejoré. Y cualquier cosa en tu vida que tú tengas, que dependa de un tercero, tú como individuo puedes accionar para que esa dependencia se reduzca. Y esa es la única forma de lograr eso, es a través de introspección, de reflexionar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar. Realmente todo lo que estoy haciendo correctamente, a lo que yo estoy buscando. Entonces, si entendemos cuál es esa introspección a la que nos referimos de la persona que entiende que depende de las otras personas para lograr su éxito, pero que ese éxito al final va a ser de él nada más. Algo que quiero que tengan claro. Mucha gente dice, ah, no, que el equipo es importante, que sin un equipo tú no vas a tener éxito, porque es verdad. Tú puedes ganar una pelea tú solo, pero tú como boxeador no vas a llegar a la final del mundo sin un equipo por lo menos de 25 gente, tu manager, tus dos entrenadores, porque usualmente tienen dos, tu asistente, tu nutrólogo. Entonces no me voy a extender, pero el punto es que todo el mundo tiene un equipo si quieres llegar a ser grande. Pero tu éxito como boxeador fue tuyo. No fue el maestro que te obligó a lograr eso, fue tu dedicación. Y que la soledad positiva, la introspección de revisar. Ok, yo, ¿qué puedo hacer yo? No, ¿qué puedo hacer con el otro? Es lo que te va a dar la diferencia entre resolver tu problema o no. Porque no, que tú andes que no, que yo no puedo resolver mi problema hasta que el otro no me ayude. No, no, no. Tú resuelves el problema con tus acciones. Y aunque no sé 100%, pero por lo menos hiciste algo, accionaste. Porque el problema déjalo para después, porque al final no se soluciona, se empeora, mejor dicho. Introspecciona, revisa, entiende y actúa. Esa es la introspección que nos referimos. Tú no tienes que ni meditar ni ser un monje como hablamos ahorita. Tú simplemente tienes que darte el tiempo a tu mente para que se desintoxique de las otras personas y tú puedas de verdad llegar a una solución tuya. Entenderte. Yo podía darte tips de lo que es la introspección, de cómo lograr eso, pero realmente no me interesa. Lo único que te voy a decir ya para terminar es que la introspección te lleva a un discernimiento. Discernir de lo malo y lo bueno. No repiten eso. No, no, no. discernir entre lo que te conviene y lo que no te conviene. Ahora, tu moral y tu ética van a influir en eso, en decir si me conviene, si me ayuda a ser mejor persona. Pero al final no es una decisión de lo que es bueno y malo, sino una decisión de lo que me conviene o lo que no me conviene. Tú como individuo tienes que entender lo que te conviene. O sea, tú como individuo tienes que ser una buena persona, porque si no, tú no eres un mal individuo. Tú no quieres ser eso, ¿verdad que no? Primero entiende quién tú eres, después entiende qué es lo que tú haces y después entiende cómo tú lo haces. Y así tú vas desarrollando ese discernimiento de cómo lo puedo hacer diferente o mejor. Mira, voy a poner una metáfora de que las ovejas, cuando van al matadero, si tú logras que una se suba al camión que la va a llevar a matarse, todas se van a subir. Ahora, Robert Kiyosaki nos dice de que si tú quieres ser como el promedio, haz lo que hace el promedio. Si tú quieres ser mejor que el promedio, haz lo que hace el promedio, pero mejor. Pero si tú quieres ser el mejor, tú tienes que ser diferente al promedio. Porque si el promedio fueran los mejores, todo el mundo fuera mejor. Mi punto es, que esto es una frase un poco difícil de entender. Uno se lleva a influir mucho de la adicción al tercero, de que uno no tiene una saturación mental, de que uno no, a veces no entiende lo que es su alrededor. Pero al final tú tienes que entender de que si tú haces la cosa sin pensarlo, tú simplemente vas a hacer lo mismo que todo el mundo. Ahora, si tú te diferencias, haces la cosa mejor que el otro, aunque tú consigas menos resultado que él, tú sabes que a largo plazo tú vas a terminar siendo lo que tú quieres ser, mejor que él, mejor siendo tú. Porque es una cosa de compararse, es una cosa de siendo mejor que uno mismo. Porque al final no es que ella consiguió esto y yo no lo he conseguido, yo me dedico más tiempo, es verdad. Pero tú conseguiste por lo menos un chin más que lo que tú habías conseguido ayer, y eso ya es algo que hay que agradecerlo, entenderlo y mejorarlo. Ahora, ya muchísimas gracias por este podcast. Fue una hora, ¿verdad? Esta nueva edición de este flow medio hippie, medio raro. De verdad que fue un gusto hacer este podcast. Realmente fue una idea que yo tuve, a ver qué tal. Me la pasé muy, muy bien, porque al final soy yo que me gusta hablar. Pero en verdad, no sé si a ustedes les guste, no me importa, la verdad, porque esto yo lo hago por nosotros, o sea, por la gente del podcast. Pero a ustedes yo lo quiero, a toda la gente que nos oyen. De verdad que fue un gusto estar aquí. Un saludo a nuestros patrocinadores, Consulting Cania, El Fachero, ya saben, lo de siempre. Y de verdad, llévatelo, Cundo. Muchas gracias por esta nueva edición del podcast Domingo Calentón. Y pasen un buen día.